Producciones PNL y Línea Abierta Producciones presentan al pastor de los jóvenes, Dante Gebel, con un mensaje en vivo desde una de las reuniones celebradas por el evangelista. Disfrute de esta cinta y de una fresca unción de Dios.
Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré.
Y dice San Lucas 6, 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y yo les hice leer para que ustedes noten que entre los apóstoles al Señor le gustaba poner sobrenombres. Encontró un tal Simón, pescador, hijo de Jonás, y le dijo, tú te vas a llamar Pedro. El nombre tipificaba la personalidad de quien lo llevaba. Tenía mucho que ver. No es como ahora que decimos, a ver, ¿qué le puedo poner? Y le voy a poner Artajerjes Nabucodonosor. ¿Verdad? Aunque no hay nombres así. Nabucodonosor, vení para acá, ¿verdad? No. Son todos Joel, Jonatán, los que ponen nombres bíblicos, ¿verdad? Pero atípicamente, anteriormente a estos años, a esta época contemporánea, los nombres tipificaban la personalidad. Ustedes noten de que Judas, la palabra Judas significa alabanza a Dios. Pero después del famoso Judas que traicionó al Señor, nadie le pone Judas a los hijos. Nadie. Judas, vení para acá. ¿Te imaginas? Y tenemos hoy de Massachusetts el pastor Judas que nos va a predicar. Nadie quiere escuchar un sermón del pastor Judas, ¿verdad? Porque el nombre, ese nombre fue perpetuado para mal. Y aunque Judas tiene un buen significado, Judas no significa traidor. Judas significa alabanza a Dios o el que alaba a Dios. Pero después del famoso Judas nadie se quiere llamar Judas. No hay por ahí pastores que llamen pastor Saúl. No hay por ahí, no hay pastor Lucifer, sería peor todavía, ¿verdad? Cuando Lucifer significa lucero de la mañana, ¿verdad? Tenemos el pastor lucero de la mañana, ¿verdad? Porque hay nombres que se han perpetuado para el mal, tienen mala fama, mala prensa. Pero el Señor veía a alguien y cuando vio a Simón, que era atolondrado, estamos hablando de el famoso Pedro, cuando lo vio atolondrado, abrí boca, lengua larga, era medio argentino, tenía mezcla de argentino. Y cuando lo vio, dijo, a este le voy a llamar Pedro. Y ese nombre lo condicionó a Simón hijo de Jonás. Porque ese nombre le pesaba sobre él. Es lo que dicen ahora los psicólogos. Si tienes un hijo rebelde y la madre dice, sos siempre rebelde, nunca vas a cambiar. Salí a tu padre, digo, no sé qué, dale a tu padre. ¿Verdad? Ese hijo entonces no se esmera en portarse bien, porque su madre ya le profetizó negativamente, ya lo sentenció, dijo, nunca va a cambiar y vas a morir como tu padre. Entonces él no le interesa cambiar. Pero cuando una madre le dice, yo tengo fe de que podés cambiar. Yo sé que vas a ser un buen abogado, un buen ingeniero, un pastor. Aunque ahora sos un rebelde y estás en problemas y no obedeces a nadie, yo te bendigo. Yo sé que vas a ser un hombre de bien. Ese nombre al principio le va a decir, como hacen todos los adolescentes. ¿Verdad? Porque los adolescentes al principio, cuando son chiquitos, como mi hijo, hablan mucho con los padres, los niños. Y después pasan la época de los monosílabos. ¿Cómo te fue en el colegio?
Bien.
¿Pasó algo?
No.
¿No es cierto? Agradezcan ese momento porque después acaban los monosílabos y empiezan los gruñidos. Hasta que después recobra el habla a los 20 años, 21 años. Y empieza a hablar, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero, y a veces los padres nos paremos, ¡oh, nunca vas a cambiar, siempre, nunca! Y empieza el careo policial, ¿sí o no? Te hice una pregunta, respondeme sin vergüenza, te hice una pregunta. ¡Tu madre te ha preguntado! Y él hizo peor todavía. Y se cierra más, Dios. Pero cuando usted le dice, yo sé que sos un genio en el colegio, aunque no conoce el libro, pero ni por fotocopia, nada. Ni... Usted dice, yo sé que sos un genio, que lo vas a lograr. Eso predispone y es un peso. Es como cuando a Simón, que era un veleta, un abriboca, un pusilánime, que hoy estaba bien y mañana estaba mal, hoy está enojado porque el pastor no lo deja predicar y mañana hay que irlo a visitar para que siga congregándose. Así era Pedro. Y Jesús le dijo, te vas a llamar Pedro, piedra, alguien estable, alguien duradero, alguien confiable, en quien yo pueda confiar. Y ese nombre le empezó a pesar. Llamó a dos de sus apóstoles los hijos del trueno, o a Nerges, los hijos del trueno. Pero hay alguien así, con un sobrenombre semi escondido y que tiene que ver con el apostolado, con el discipulado, Simón el Celote. Obviamente el Celote no era un nombre, era un apodo, o tipificaba la personalidad de otro Simón. No estamos hablando de Pedro, hay dos Simón. Simón, hijo de Caná de Galilea, que el Señor le puso el Celote, y Simón, hijo de Jonás, que el Señor le puso Pedro. Pero hay un Simón el Celote que la Biblia no habla mucho, pero sí tiene una personalidad muy particular. Y para entender por qué el Señor le puso Celote, y qué significa Celote, hay que ir a la Biblia, a esas páginas en blanco, que separan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. Hay unas páginas en blanco, los que tenemos la Biblia completa, no los que tienen el Nuevo Testamento, sino los que tienen la Biblia completa. Tenemos una o dos páginas en blanco que separan el libro de Malaquías con el libro de San Mateo, cuando termina el Antiguo y empieza el Nuevo Pacto. Esas páginas en blanco son 4 siglos, 400 años de silencio, que Dios nunca le habló a su pueblo durante 400 años, no le volvió a hablar. El último profeta fue, por lo menos en el orden escritural, en el orden bíblico, Malaquías. Y después, hasta la que apareció Juan el Bautista diciendo que venía uno mayor que él detrás de él, el cual él no era digno de desatar sus sandalias, hasta ese momento, durante 4 siglos, durante 400 años, no hubo profeta, no hubo voz de Dios. Yo considero que el pueblo se mantuvo fiel a pesar de todo, pero no eran como los tiempos donde Dios tenía un Elías, un Eliseo. No había fuego que descendiera del cielo, no había maná que cayera, no había aguas que se partieran en dos, peñas que brotaran aguas, no había cosas milagrosas. 400 años de silencio divino. Durante esos 400 años, todo el mundo conocido para aquella época, no estaba América, había otros sitios, pero Grecia, Persia, Siria, Egipto, se peleaban por conquistar Judea, por conquistar Palestina, la tierra de Dios, porque geográficamente es un sitio estratégicamente muy bueno para, no sé, desempeños militares, para estar allí ubicado estratégicamente bien, geográficamente, y lograr conquistar otros sitios. En esos 400 años, apareció un tal Alejandro Magno. Esto tiene que ver con el Celote, por eso ténganme paciencia con esto, lo van a entender. Tal Alejandro Magno intentó conquistar Judea, y de hecho que lo hizo por un tiempo, Palestina. Pero lo peor que le ocurrió a Judea, al pueblo de Dios, en esos 400 años de silencio, fue cuando los sirios conquistaron Judea. Y 200 años antes de Cristo, antes de Juan el Bautista, 200 años antes, Palestina, Judea, no era un sitio israelita, no era un sitio judaico, era una provincia siria. Los sirios la habían conquistado. Y el emperador, el rey, que había logrado la conquista, se lo conoció como el anticristo de la época. Se llamaba Antíoco IV Epifanes. Y Antíoco IV Epifanes se lo conoció, es conocido en los libros de historia. Hay registros, no fue una anécdota realmente, o una alegoría, realmente existió. Antíoco IV Epifanes odiaba a los judíos y odiaba todo lo que tenga que ver con Dios. Y 200 años antes de Cristo invadió Judea o Palestina y decidió matar a todos los judíos. Antíoco IV Epifanes era un hombre tal que se le llamaba, que solo fue comparado por Hitler a través de la historia. Él quería asesinar a todos los judíos sobre la faz de la tierra, y de hecho que casi lo logra. Y de haber logrado su cometido, él tenía un lema que decía: no debe haber un judío sobre toda la faz de la tierra. De haber logrado eso, tal vez no hubiese existido nunca una Virgen María. Tal vez nunca hubiese existido un Salvador, o de haber existido, porque nadie tal vez puede cambiar los planes divinos, tal vez hubiese cambiado el orden de los planes, o hubiese desviado la trayectoria, o se hubiese tardado más tiempo. Casi termina con todos los judíos, el famoso anticristo de la época, Antíoco IV Epifanes. Para aquella época, 167 años antes de Cristo, 167, después que Antíoco IV Epifanes había tomado Judea, el viejo sacerdote Matatías, que está también en los libros de historia, realmente existió, incitó a la revuelta judía. Dijo: basta de que nos conquisten. Sufrimos años con Alejandro Magno, con Egipto, con los griegos, ahora basta de estar bajo el dominio de Siria y de este Antíoco IV Epifanes. Vamos a resistir, vamos a hacer una fuerza de choque, vamos a incitar a la revuelta, no tenemos que morir. Somos un pueblo elegido por Dios, que Moisés nos liberó. Vamos a luchar por eso. Era un sacerdote, se llamaba Matatías. Tenía 5 hijos. El mayor se llamaba Judas Macabeo, conocido por los judíos hasta hoy. Judas Macabeo incitó a la revuelta y organizó un grupo o un equipo de choque, un equipo de armado de resistencia a las fuerzas sirias. Ellos eran un grupo de delincuentes, terroristas, mejor dicho, violentos. Los sirios nunca sabían por dónde ellos iban a atacar, pero finalmente dieron tal batalla a Antíoco IV Epifanes, que Antíoco IV Epifanes se tuvo que ir con todos los sirios y liberar a Judea, porque había un Judas Macabeo con un ejército, con una fuerza de choque de terroristas, ustedes saben los que son terroristas, logran un objetivo, persiguen una causa, pero siembran el terror. Actualmente tenemos terrorismo en la ETA en España, el terrorismo libio, el terrorismo, no sé, sirio. Allí los terroristas eran comandados por Judas Macabeo. Y aunque su motivación al principio era buena, resistir a Antíoco IV Epifanes, cometieron un terrible error, les agarró tal odio, que hicieron lo mismo que sus opresores. Comenzaron a matar todos aquellos que no eran judíos. Los que no eran judíos, los gentiles, los empezaron a matar. Y resistieron hasta que este Antíoco IV Epifanes se tuvo que ir 167 años antes de Cristo. Esto se festeja en los judíos hasta hoy, se llama Hanukkah. Es la fiesta de los judíos que corresponde a la fiesta de Navidad, nuestra fiesta cristiana. Ellos festejan el Hanukkah hasta el día de hoy, que fue cuando Macabeo, con sus seguidores políticos, liberaron a Judea y a Palestina. Era tal la fama de estos terroristas judíos que hasta 1940 de nuestra era, todavía seguían resistiendo. El emperador Tito, 35 años después de Cristo, mandó destruir todos los terroristas y todos los judíos y los desparramó por toda la tierra hasta 1940 de nuestra era. Esos sí que eran buenos terroristas. Así que cuando finalmente ellos hicieron que Antíoco IV Epifanes celebraron el Hanukkah por primera vez, se fuera de su tierra, a los pocos años, cae el Imperio Romano. Llega el Imperio Romano. Llega y se instala, y estos no eran como Antíoco. Estos eran fuerzas más armadas, eran más grandes, y venían a las órdenes de Herodes el Grande. La historia dice que Herodes el Grande tenía un complejo de superioridad tal que mandaba construir grandes torres, grandes edificios que no servían para nada, no había nada dentro. Pero era para darse el lujo de decir que tenía la ciudad más grande. Y calmó un poco a los judíos construyéndole el último templo. El último templo lo construyó Herodes el Grande. En medio de esa revolución política nace el Señor Jesucristo. Otra vez, Judea estaba bajo la mano del opresor. No era ni Alejandro Magno, ni Antíoco IV Epifanes, era Herodes el Grande que los tenía otra vez bajo su dominio. Pero si creen que los terroristas se dieron por vencidos, se equivocan. Siguieron resistiendo. Los romanos tenían sus enemigos número uno, que eran los terroristas. Y se los llamaba celotes. Los celotes eran odiados, eran parias, eran como gitanos, no tenían sitio donde vivir. Vivían escondidos en cuevas. Y cuando los romanos estaban perfectamente con sus armaduras y cantando sus canciones de guerra, ¡wow! Había un ataque de los celotes. Eran terroristas. Buscados por todo el país, los celotes eran el grupo de resistencia que nunca terminaba de rendirse. Por eso el llamado más particular que hallamos en la Biblia es cuando Dios llama a Simón, el celote. Dios convocó un guerrillero para que sea su discípulo. Tenemos esperanza. Dios convocó un guerrillero, un terrorista. Y es el mayor contrasentido de la Biblia, solamente que se nos ha pasado por alto por tal vez no conocer algo de historia. Pues el mayor contrasentido que el príncipe de paz llame a alguien a trabajar en sus filas o a seguir en su causa, a alguien que predica la guerra. Aquel que dijo, si alguien te hiere una mejilla, dale la otra. Llama a alguien que dice, si ves a un enemigo, mátalo primero antes que te mate a ti. Llama a un celote. Algunos dicen que Barrabás, el ladrón que fue suelto en lugar de dejarle de no crucificar a Jesús. Algunos dicen que Barrabás posiblemente fue celote. Por lo menos en los registros históricos figura un Barrabás celote, un Barrabás terrorista, que por consecuencia era compañero de armas de este Simón, que ahora llama el Señor. Y normalmente los predicadores decimos, qué increíble que Dios llamó a Leví o a Mateo, el cobrador de impuestos, un tipo que cobraba impuestos, ¿cómo llamar a uno de la DGI que se convierta en predicador? Se convirtió el sabueso, che, no diga. Es increíble. Y nos sorprendemos por Pedro. ¿Cómo Dios confió en Pedro? ¿Cómo Dios confió en un terrorista? El Señor no llamaría celote por decirle algo lindo, porque es como traducido o virtualmente hablando, el Señor llamaba a Simón el terrorista. Yo creo que Daniel Perotti me gusta, le diga, vamos a pasar que Daniel el Montonero pase acá y nos cante un... Yo creo que ese no es un sobrenombre para que se ponga contento. Realmente tuvo que haber sido celote. Los celotes eran el peligro, 400 años resistiendo. Habían hecho huir a Antíoco IV Epifanes y ahora estaban resistiendo hasta el Imperio Romano y resistieron hasta 1940, eran unos guerrilleros tremendos. Ahora, ¿qué podemos aprender de este discipulado tan particular? De este llamamiento tan particular. Yo por lo menos he visto tres detalles que el Señor me estuvo mostrando de este discipulado único. Y lo primero casi es una obviedad, algo que ustedes seguramente están pensando. Primero, que el discipulado es para todos. Que no hay nadie que quede afuera. No añade que diga, ¿sabes qué? A mí lo que, yo amo a Dios, pero a mí lo que me juega en contra es el temperamento. Cuando me salta la tanada, yo lo agarro y, ¿verdad? O la alemanada, o la turcada, o del sitio donde venga, o la argentinada. Hay algunos que le salta el paturuzú de años, que estaba ahí muerto, ¿verdad? Y le salta el carácter. Y cuando yo veo, siempre yo me he dedicado un tiempo, en casi todos los mensajes, a hablar de los complejos, porque he vivido casi todos los complejos, por ser flaco, por ser narigón, por lo que sea. Me faltaban los dientes, porque por cientos de cosas. Entonces yo siempre hablo de las gorditas, de los que son cortos de vista, de los que son rengos, los que tienen algún defecto que ellos consideren que los afea o los hace ineptos para que Dios los elija. Yo siempre he dedicado un tiempo a esos complejos, pero nunca he dedicado tiempo hasta que descubrí la historia de Simón el Celote, hablar de aquellos que tienen un temperamento firme. Pensamos por alguna razón, como todo esto lo hablábamos en la reunión anterior, todo el Evangelio de alguna forma se nos mistificó demasiado. El diablo se ha metido sigilosamente en nuestra doctrina y nos ha mistificado la cosa. Nos ha dicho que para hablar en lenguas uno tiene que entrar en chiripiorca, tiene que entrar en éxtasis. Yo, a mí me costó hablar en lengua años porque yo veía que las hermanas se ponían rojas así y decían ¡ay! Y le temblaba la patita así. Yo decía, no puedo. Entonces, y yo quería hablar en lengua y así, y las profecías, ni le cuento, las profecías de pronto la hermana se le ponían los ojos blancos así. Y como Schwarzenegger en Terminator iban así. Hasta el que le tenían que entregar. ¡En breve te llevo a mi presencia! ¡Te vas a morir! Y se iba el Terminator así. Mire, yo dije, Señor, todo eso empecé a cambiarlo cuando desmistifiqué la cosa. Cuando escuché una vez un profeta abrazar a un hermano y decirle, ¿sabes qué? Dios me está mostrando que Dios va a usarte mucho y que dentro de 3 días Él va a visitarte en tu habitación. Él le estaba hablando como quien está tomando un mate, un café. Y yo dije, entonces se puede profetizar sin que se le pongan los ojos blancos. En cuanto a las lenguas me pasó lo mismo. Yo practicaba, a mí, yo siempre tuve el sueño de escribir libros. Y entonces cuando era chiquito, tenía 7, 8 años, yo escribía libros así en cuadernos. Sam, el hijo de Sam, el nieto de Sam, Sam ataca de nuevo, la venganza de Sam, el último Sam. Sam era un personaje que yo me había inventado, pero después me convertí a los 7 años. Entonces empecé a escribir libros de índole cristiana. Un libro que yo hacía fotocopias así, no fotocopias, sino con papel carbónico, y solo vendía 2 ejemplares, mi mamá y yo. Y un libro se llamaba ¿Cómo hablar en lenguas en 10 minutos? Y yo decía, usted tiene lección 1, poner la lengua pegada al paladar así. Lección 2, decir, hasta que se te traba. Y compartí mi secreto, y alguno estaba diciendo, ya te va a salir. Y me frustré, hasta que una hermana me dijo, el bautismo del Espíritu es algo que recibes como un regalo. El regalo uno no está esperando, el regalo simplemente es una sorpresa. Entonces me relajé, ¡bum! Y el Señor me bautizó en mi habitación, sin dragones mutilados, ni cangrejos acuáticos. ¿Qué significará, pastor? Mire, yo le voy a, esto entre paréntesis, ya continúo con lo que quiero decir. Cuando Dios habla, habla claro. Porque si yo le quiero decir a mi hijo, no toques la llama del fuego, no metas en el enchufe, porque te vas a electrificar. No le digo, hijo, cuando él va a tocar el enchufe, cierta vez había un dragón que peleó con 3 renacuajos. Uno era el polo positivo, el polo negativo, el polo... ¡No! Yo le digo, ¡no toques! Esto lo digo porque hermano dice, yo vi una revelación, vi... ¿Qué significará? Dios no anda con jeroglíficos. Dios no tira datos para que diga, ¿y qué? A ver si usted sabe la interpretación. Dios habla claro. ¿Cuánto me entienden eso? Entonces, eso es parte de desmistificar la cosa, de desmistificar la situación, desmistificar y entender que Dios va a hablarme de la forma más clara, de la forma más sencilla. Y parte de esta desmistificación son los llamados de Dios. Dios no busca gente que particularmente tenga cierto temperamento, ciertas cosas. La mistificación nos ha hecho creer que cuando nos convertimos, Dios nos pone una pausa al cerebro, dejamos de pensar, dejamos de pelear por nuestros negocios, no luchamos más por nuestra familia, nos estafan. Vamos, estoy hablando desde grandes negocios, desde el business, estoy hablando hasta de comprar un tomate, que de pronto nos damos cuenta que está podrido y no decimos nada. Deja, Dios pagará. No, te vas a comer el tomate podrido, si no vas y reclamas. Ahora, todo eso viene porque el diablo sigilosamente mistificó nuestra doctrina y nos hizo creer que Cristo, porque Hollywood nunca es fiel a lo que realmente pasa. Nunca la ficción ha podido igualar a la realidad. Nunca, a pesar de que dicen que la realidad supera la ficción. Pero Hollywood solo nos ha vendido un Cristo amanerado, ese Cristo que ustedes ven así peinado siempre con crema enjuague y pelo brilloso así, que solo habla en cámara lenta, sí, dame Mateo. Ese no es Cristo, no crean ese Cristo, ese no es mi Cristo. Aquel que estuvo en la intimidad con Dios, que estuvo con el que oró, sabe que ese no es el temperamento, ese no es mi Cristo. La Biblia dice que los niños se peleaban por tocarlo, por estar con él, a tal punto que lo espantaban a los niños los apóstoles, y él dijo, dejen a los niños que vengan a mí. Los niños no siguen a alguien que no sea carismático, ustedes lo saben. Los niños no siguen a uno que está con cara hasta el piso, a alguien que tiene temperamento a limón, alguien que no habla con nadie. Los niños no siguen a esa persona. Generalmente siguen a alguien que tiene buena onda, que hace chistes, que avanza, conquistaremos. Yo me imagino, yo hubiese querido estar en... Si pudiera inventar una máquina del tiempo, quiero ir al Sermón del Monte, quiero ver cómo predicó. No es como las películas. Bienaventurados, pobres en espíritu, que lo escuchan a mal que lo está filmando, porque los que están ahí no lo escucha nadie. El Señor estaría diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, aleluya, porque había de rey de reyes ahí también. Y alguna borracha hizo, Sergio, hacela callar, dijo Jesús. Y fue, ¿verdad? Entonces, ¿se le imagina? ¿Verdad? Miren, Jesús era irónico. Un rico lo quería seguir, decía, es posible que un camello entre por el ojo de una aguja antes que un rico. El ojo de una aguja era un sitio pequeño que quedaba abierto cuando las puertas de la ciudad se cerraban y los camellos no podían pasar por ahí. Él decía, es más posible que un camello entre por el ojo de una aguja antes que un rico entre el reino de los cielos. Él tenía mucho humor, sus prédicas estaban cargadas de humor, de buen chiste, de buenas cosas, por eso era tan carismático. Si hubiese habido video, todo el mundo diría, quiero la bienaventuranzas 1 y la bienaventuranzas 2. Quiero obras 1, obras 3 y obras 4. ¿Verdad? Porque era alguien carismático que vendería miles de videos y miles de cassettes. Y hemos mistificado tanto la cosa, ahora sí voy a retomar lo que estaba hablando, que creemos necesariamente que la pausa al cerebro se nos pone y no podemos pensar, y Dios anula nuestro carácter, y no es así. Dios viene observándote desde que has nacido, y vio cuando cortaste la oreja a alguien. Como Pedro, dijiste, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le corté la oreja. ¿Verdad? Y siempre hay alguien que dice, Señor, lo vamos a consumir con fuego este. Y dice, no. Este temperamento viene encausado y cambiando de causa puede hacer estrago en el reino de las tinieblas. Cuando el Señor vio a Saulo de Tarso y vio con qué mérito seguía y perseguía a los cristianos, esto lo sabemos cuando el mismo Pablo cuenta su conversión. Cuando Jesús vio a Saulo de Tarso que perseguía, que Saulo de Tarso se tomó el perseguir a los cristianos bien en serio, él no estaba jugando al perseguidor, él era perseguidor. Y cuando Cristo vio a Saulo de Tarso, en lugar de pensar, este lo voy a mandar al infierno, así me vengo, todos los que mató, dijo esto, esa misma pasión, ese mismo abandono, ese mismo denuedo, bien encaminado y cambiando de causa, hago un terrorista santo, que puede escribir gran parte o la mayoría de los libros del Nuevo Pacto y dar las primeras bases y las primeras columnas para la nueva iglesia, y se seguirá predicando de él hasta el siglo XX en la iglesia del Rey de Reyes, lo van a recordar. Voy a transformarlo y a ser un poderoso gigante, porque voy a transformar lo que hay dentro. ¡Aleluya! ¿Me están entendiendo eso? Díganme, ¡amén! Ahora, yo no hago una apología de la rebeldía, pero digo que hay aquí gente que dice, bueno, yo siempre fui en la escuela, yo abandoné esa vez tal cosa, me escapé un día por el paredón del colegio, un día casi mato a mi maestra, un día casi ahorco a mi suegra. Bueno, lo de la suegra puede ser de bendición. Pero ¿sabe qué? Dios dice, todo eso, si yo lo cambio, puedo hacer de ti algo bueno. Cuando el Señor vio a Simón, el guerrillero, él tenía todo lo que necesitaba, un cobrador de impuestos, él tenía allí alguien que se ocupaba de la tesorería, Judas Iscariote, ¿verdad? Él tenía, estaba todo, pero dijo, me falta alguien que se pegue a Felipe, que se pegue a Tadeo y que les inyecte un poco, porque los apóstoles estaban todos medio como nosotros cuando estamos recién convertidos. Ay, me dejé el trabajo porque está lleno de mundanos. Hermana, usted se quedó los cuatro cultos, qué consagrada. No, es que no quiero estar con mi marido porque es un diablo, quiero estar acá porque... Entonces, así estaban los apóstoles al principio. Lo van a notar cuando en ocasiones uno de ellos le sugiera al Señor quemar con fuego una ciudad. Una ciudad donde no dejaron entrar a Jesús, y dijo uno, ¿cree que lo quemamos con fuego? Aleluya, ¿cree que lo quemamos con fuego? Lo quemamos, ¿eh? Pedimos que haga fuego al cielo. Eran terribles, ellos eran más buenos que Dios, más papistas que el Papa. Entonces, se habían hecho tan santos, se metieron en una burbuja como esos creyentes que no quieren predicar a nadie, porque ellos son tan santos. Hermano, vos que vas a la iglesia, necesito que me aconsejáis, no me hables, porque estoy lleno de unción. ¿Verdad? Acá nunca pasa, pero hay otras iglesias que pasan. No me hables, no llenes mis oídos. Y se fueron, que el Señor dijo, acá necesito un guerrillero. Acá necesito un terrorista que les contagie pasión, que los ponga a 2 centímetros del piso. Y entonces todos abrieron los ojos bien grandes cuando dijo, ¡Simón, el celote! Te voy a cambiar de causa. Ahora no vas a ser más descendiente político de Judas Macabeo. En lugar de pelear por la revolución macabea, vas a pelear por la revolución celestial. Vas a ser de la fuerza de choque del evangelio. Y vas a ganar miles de almas y conquistar a miles para mí. ¿Cuántos lo creen? Dígame, ¡amén! ¡Jeje! Ahora, la primera cosa, escuchen, que Dios nos enseña es que el discipulado es para todos. Y la segunda cosa que yo veo en el llamamiento tan particular de Jesús al celote es que el discipulado requiere devoción, entrega, entusiasmo. Imagínense un guerrillero que es guerrillero los domingos. No, yo mato gente los domingos, pongo bomba los domingos. Los domingos pongo bomba, sí, mato unos 3, 4, pero el lunes no. Imagínense un guerrillero que es guerrillero cuando tiene ganas. Imagínense un guerrillero que es guerrillero cuando Judas Macabeo lo va a visitar, le dice, ¿qué te pasa? Vamos, tenés que ser guerrillero, ven y pon una bomba, no te ofenda. Es que yo fui a poner bomba y no me nombraron. Pero no te ofenda, te vamos a nombrar. Dios no le cambió la pasión a Simón el Celote. Tiene una motivación. Cuando una pareja, cuando alguien dice que está enamorado de una chica o de un muchacho, y yo veo que en lugar de estar con su novia prefiere pasar horas jugando a la pelota con los amigotes, obviamente el amor no ha crecido. A menos que yo haya sido un extraterrestre, pero cuando yo me enamoré de Liliana, la que hoy es mi esposa, todas las demás personas pasaron a ser simples números. Yo podía estar en un café, tomando en un bar, y no escuchaba nada de lo que había alrededor, solo eran sus ojos, lo que ella me hablaba, y el mundo podía verse remoto alrededor, yo no me enteraba. Yo solo vivía para ella. No existía el reloj para mí. No existía cansancio. Yo venía de trabajar a las, 7 de la tarde, y podía estar hasta las 12 de la noche hasta que mi suegro me echaba, hablando con ella. Siempre había cosas interesantes para decir, cosas muy importantes, trascendentales. Bichito de luz, mi amor. Mi osito de peluche. Y podíamos pasar cosas. Nada, esa era mi motivación. Y siempre, mis padres hoy están aquí presentes, mi papá y mi mamá, hoy los traje a la iglesia, estuvieron en los 2 cultos, están quedando a esta reunión también. Y ellos pueden dar fe de que siempre fui demasiado bohemio. Como yo soy dibujante, yo quería trabajar, hacer una tira cómica en la contratata de Clarín, eso. Mi papá decía, te vas a morir de hambre con todo eso. Y tenía razón. Yo era siempre muy bohemio y nunca tomé el trabajo en serio. Pero cuando me enamoré, mi motivación se encendió. Y ahora quería trabajar de lo que sea, de basurero, 3 turnos. Hubiese hecho cualquier cosa, yo quería casarme. Porque un día pensé, le dije a Liliana, te propongo matrimonio. Y ella dijo, ¿de qué vamos a vivir? Y ahí encendió mi motivación. Dije, tengo que trabajar. Y empecé a trabajar y me forcé. Y me enteré de una empresa, esto es verídico y comprobable, una empresa que pagaba muy bien a sus vendedores. Es una empresa que vende instrumentos musicales. Había un hermano trabajando allí, me enteré que pagaba muy bien. Para aquel entonces era, 3.000 o 4.000 dólares por mes. Estoy hablándole del año 90. Y yo dije, ese es el trabajo que en 6 meses, o 7 meses, porque en 6 meses nos casamos. Y yo dije, ese es el trabajo que en poco tiempo me va a permitir ganar buen dinero y casarme y pagarle vestido de novia a mi esposa y que vengan 2 caballos así gigantes y yo bajar de una liana. Yo tenía todas las cosas. Así que fui. Tenía tanta motivación que fui a esa empresa musical. Simplemente el hermano me dijo, tienes que hablar con el gerente. Y fui a hablar con el gerente, ese sitio está en Florida, en la calle Florida, en Capital Federal. Le dije, mire, yo quiero que me tome porque yo estoy motivado, porque quiero facilitar, porque me quiero casar. Yo no fui diciendo, vengo a trabajar, ¿qué sabe hacer? ¿Lo que haga? Yo dije, yo quería que él mire el fuego, que yo sé vender cualquier cosa, yo vendo cualquier cosa, debe la oportunidad. ¿Vendiste algo antes? No, pero voy a vender ahora, yo le prometo. Y me dijo, acá vendemos teclados y órganos. Y te necesitas saber tocar teclado. Yo le dije, nunca toqué un teclado en mi vida. Y él me dijo, es como vender un auto y no saber manejar. La gente te va a hacer preguntas, te va a pedir demostraciones. Así que déjame tu ficha y en todo caso te llamo. Yo sabía que eso era imposible, nunca me iban a llamar. Así que llené mi ficha, la puso en un pilón de fichas así. Y me estaba yendo de la empresa. Mis sueños se hacían añicos. Yo tenía que decir, no conseguí un trabajo. Cualquier otro trabajo me iban a pagar $200, $300 por mes. $300 por mes. Así que cuando estaba saliendo dije, no, yo tenía motivación, yo me quería casar. Así que subí las escaleras al segundo. Cuando pasé por el segundo piso, el gerente me vio que regresé. Y me dijo, ¿dónde va? ¿Dónde va, señor? Señor, señor. Yo seguí corriendo porque el dueño estaba arriba del tercer piso. Seguí corriendo y mandó la seguridad atrás. ¿Sí o no, Liliana? La seguridad venía atrás. Y yo corrí, entré a la oficina del jefe, le dije, espere, usted no me eche, no me eche. Y atrás entraron la gente de seguridad y me sacó dos brazos para atrás y entró el gerente y dijo, ya se lo saco, don Felipe. Y me sacó así para atrás. Yo dije, espere, y el dueño se paró en su escritorio y dijo, espere. Y llegó hasta acá porque algo tiene para decir. Y yo le dije, su gerente no me quiere tomar porque yo no sé tocar teclado. ¿Qué quiere, un músico o un vendedor usted? Yo soy vendedor. ¿Sí o no? ¿Y saben qué? El dueño de la empresa dijo, tómalo y que empiece hoy mismo. Y me puse durante una noche entera con un tecladito así chiquitito. Y tocaba. Brasil, la 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 la. Nada más. Se toca así. Tan, tan. Tan, tan, tan. A ver, ¿está conectado el teclado? A ver. Algo así. Y después, cuando había que impresionar mucho, hacía. ¡Eje! ¡Escuche! Y descubrí una nueva fórmula. Porque la gente venía a comprar teclado. Quiero un teclado para el nene. Normalmente, los nenes cuando van a comprar teclado son esos chicos con anteojos, con así que les gusta la computadora. Es un target hermoso. Y la mamá dice, el nene quiere tocar, quiere aprender teclado. Y yo noté que los vendedores, que eran unos genios, les decía, ¿cómo no? Mira este teclado. Y les tocaba así como María Marta, acá para allá. Y la gente dice, ay no, es muy difícil. Y como yo tocaba, pam, 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 pam. La gente decía, ¡qué fácil! ¿Vio? Con un dedo, le decía yo. Y empecé a vender. Mire, para el Día del Niño vendí 160 teclados en un día. Y cuando se inauguró Alto Palermo Shopping, fui de gerente en la empresa. Fui como gerente en el local de Alto Palermo. Y cuando Liliana me preguntaba, le decía, ¿cómo tenés la caradurez de eso? Era la motivación, estaba enamorado. Yo, si había un circo que pagaba $3,000 por disfrazarse de mono, yo estaría hoy trabajando en el Rodas. Porque estaba motivado. Porque amaba a Liliana. Y cuando un cristiano está motivado y ama a Dios y lo va descubriendo cada día, Dios no es simplemente un nombre. Si ustedes me preguntaban hace 10 años atrás, 11 años atrás, ¿Dante, conoces a Liliana Moyano? Yo diría, sí. Liliana Moyano es una chica que estudia en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Si ustedes me preguntaban al año, ¿conoces a Liliana Moyano? Yo le hubiese dicho, sí, es una chica que está muerta conmigo. Si ustedes me preguntaran 6 meses después, ¿conoces a Liliana Moyano? Yo hubiese dicho, sí, yo también estoy enamorado de ella. Y estoy haciendo lo posible por conseguir un trabajo. Es la mujer más dulce. Si me hubiesen preguntado un año después, ¿conoces a Liliana Moyano? Yo hubiese dicho, sí, nos estamos por casar. Si me hubiesen preguntado un año después, diría, no, no conozco ninguna Liliana Moyano, conozco una Liliana Goebel. Ella es mi esposa. Si me hubiese preguntado 5 años después, le diría, no conozco solo una Liliana Moyano, sino que es una Liliana Goebel, madre de mis hijos, amante, esposa, consejera y tantas cosas más. Me reta, me manda. Fue cambiando de nombres para mí. Cuando uno conoce a Cristo, a Dios, uno dice, ¿conoces a Dios? Sí. Usted sale a hacer encuestas a la casa y pregunte, ¿conoces a Dios? Sí, sí. ¿Cree en Dios? Sí. Todo el mundo cree en Dios. Pero a medida que lo vamos conociendo, cuando pasa un año y me dicen, ¿crees? ¿Conoces a Dios? Sí. Es el Jehová Jireh, el Dios que me proveyó cuando necesitaba. Una vez estaba en una crisis grande y lo conocí como proveedor. Por eso tiene tantos nombres. ¿Conoces a Dios? A ese Dios, pues no, él es Jehová, el Dios, en mi estandarte, Jehová Nisi, Jehová, él es el Dios tan grande, el Dios de la victoria. Jehová Rafa, él es el Dios, él es el Dios que cada día que lo conoce, Jehová Shalom, el Dios de paz. Si me preguntan, si me hubiesen preguntado hace 4 años atrás, ¿conoces a Dios? Le hubiese dicho, sí, Dios es aquel que sirvo, al que amo. Pero si me hubiesen preguntado hace un año atrás, le hubiese dicho, Dios es mi amigo, el único que llama cuando el teléfono deja de sonar, el único que está a solas conmigo cuando no tengo amigos, el único que no llama para invitarme a predicar, sino para preguntarme cómo estoy, el único que está conmigo. Y si me preguntan, ¿conoces a Dios? Ahora le voy a decir, sí, es el que me espera todas las noches. Él fue cambiando de nombres para mí. Es tan diferente a como cuando lo conocí. Y mi motivación se fue encendiendo cada vez más. Si me hubiesen preguntado hace 10 años, ¿serías capaz de hacer una cruzada en el obelisco teniendo la fiesta del tango ahí a 50 metros? Yo he dicho, no, esas cosas no. Pero como me fue enamorando tanto, lo fui conociendo en tantas facetas, Dios, que hoy Él no es simplemente Dios. Él es Dios mi amigo, Él es Dios mi protector, Él es Dios mi motivación, Él es Dios el que me lleva a predicar. Y eso es lo que se nota en las plataformas, en los discipulados, en la gente. Esa es la diferencia. Ese es el éxito de los predicadores. Ustedes van a ver que hay predicadores que no tienen éxito. Ustedes predican bien, y tuvieron instituto, y tienen teología, pero no tienen pasión. Nunca estuvieron con Él. Pedro Ibarra cuenta siempre, dice, imaginen, yo se los conté a ustedes también, pero se los voy a repetir. Dice, imaginen que yo les vengo a hablar de Córdoba, y le digo, les vengo a hablar de Córdoba. El mensaje de hoy es Córdoba la bonita. Córdoba, cuna de la Mona Jiménez. Córdoba con los cerros, Córdoba la divina, Córdoba es hermosa. Junto con Rosario, es una de las ciudades más lindas de Argentina. ¿Cuánto aceptan a Córdoba en su corazón? Pasen aquí. Y la gente pasa y se convierte. Yo acepto a Córdoba. Y termino de predicar y el pastor me dice, Dante, vos conocés Córdoba, ¿no sos cordobés? No, nunca fui. ¿Y por qué predicas? Porque leí el folleto, leí un folleto antes de venir y me puse a hablar de Córdoba. Esa es la diferencia de gente que lee el folleto, lee la Biblia y nunca estuvo con él. Cuando estás con él te haces un guerrillero, un terrorista santo. Tus ojos destilan fuego. ¿Saben qué es lo que ven los jóvenes? Los jóvenes no tienen términos medios, dicen los sociólogos, que aman o odian. Los adultos somos un poco más hipócritas. Decimos, ¡ay, Dios le bendiga, hermano, qué gusto verlo! ¿Sí o no? Los jóvenes no. Vayan ustedes a la reunión de adolescentes que se saca la vuelta y lo van a notar. O te aceptan o no te aceptan. El joven no tiene términos medios porque no tiene compromisos políticos. Él no tiene que quedar bien con nadie. A no ser de la futura suegra, con otro no queda bien. ¿Sí o no? Él no tiene... Los jóvenes son así. Entonces, lo que a ellos les molesta, o lo que nos molestaba a nosotros, era lo que los jóvenes también llaman el caretaje. Aquellos que muestran algo que no es. Pero cuando alguien es genuino, escarba en su realidad. Y el joven ve que en sus ojos está hablando algo de que realmente conoce, no está predicando un sermón de catálogo. No dijo, a ver, que predico hoy y tengo que zafar porque me invitaron a predicar. No. Él no está predicando un sermón del seminario bíblico. Iba a decir cementerio, pero no me sale. Seminario es bueno, pero no genera llamados. El llamado es antes. El seminario se agrega depósito al llamado que está antes del seminario. Pero él no está predicando un sermón de seminario. Él está hablando algo que conoce. Y esa motivación, ese denuedo, solo se consigue en los cenotes. A un año de un nuevo milenio, de una nueva centuria, de un nuevo siglo, Dios necesita conseguir cenotes. Gente que no esté interesada en las credenciales. Gente que no les importe la denominación. Gente que no se pelee por estar arriba de una plataforma para que me vean que soy reconocido. Dios busca gente que diga, no quiero servir en lo que sea. Yo lo que tú me digas, me animo. Gente que se anime a dejar todo, a dejar las redes y seguirle, aunque Dios no te dé garantías. Cuando el emperador romano, cuando Nerón decidió eliminar a los cristianos, en cierta ocasión, está registrado en los libros históricos, en el libro de historia, en tres libros diferentes, así que todo dice que fue cierto, en un 99% de posibilidades. Tomó 40 cristianos cautivos y los puso en un lago congelado hasta la mitad. Allí estaba el centurión a unos metros con unos soldados romanos en una fogata y el centurión les decía, si alguno de ustedes niega a Jesús, a Cristo, puede salir del lago. Nosotros vamos a ponerlo al lado del fuego y se puede ir a la casa. Y los 40 estaban allí temblando y tiritando de frío. Pasó una hora, dos horas. Y le decían los soldados romanos, ¡niegan a Cristo, niegan a Cristo, niegan a Cristo! Nunca decían, nunca. Estaban los 40 semicongelados. Finalmente, uno de ellos empezó a gritar, ¡niego a Cristo, niego a Cristo, niego a Cristo! Y los soldados romanos, burlándose de él, lo sacaron, lo pusieron al lado del fuego y lo mandaron a la casa. Ahora quedaban 39. La historia dice que el centurión romano comenzó a sacarse la armadura y luego la ropa y tomó el lugar del número 40 y se metió en el lago. Los soldados le dijeron que estaba haciendo su superior y él dijo, a partir de ahora dejo de estar al servicio del emperador y comienzo a estar al servicio del rey Jesús. Porque ni Nerón, con toda su gloria, jamás consiguió tanta devoción de sus seguidores. Y yo quiero hoy tomar el lugar del hombre que negó a Cristo. Nunca Nerón conseguirá tal devoción. Esos eran celotes cristianos. Esos eran gente que iban siempre a por lo mejor. Gente que hacía la segunda milla. Esos eran cristianos pusilánimes. Flojos que hay que andar empujándolos, visitándolos, eran creyentes que siempre están a por lo mejor. Y en el culto anterior le dije a la gente, entiendan esto, Dios no busca perfecto. No anda buscando gente, a ver quién es el más santo, a ver quién peca menos, ese será mi próximo ungido. No, Dios busca gente que intente ser perfecta, es una gran diferencia. Gente que se muera por agradar a Dios. Por eso a veces Dios usa a cada uno que decimos, ¿cómo Dios eligió a ese? Pero ¿sabes cuál es la diferencia de este otro puritano? Que este está lleno de errores. Esos errores Dios los puede transformar, pero tiene algo bueno, tiene pasión por lo que hace. Él mete la pata. Cuando Jesús vio que Pedro cortó la oreja, alguien dijo, ay, Pedro, alcánzame esa oreja. Se la pegó. Y después dijo, Pedro, te voy a usar. El mismo hombre que negó a Cristo 3 veces y blasfemó, insultó, se acordó de la madre y quién sabe cuántos parientes más de Cristo. Insultó, eso dice la Biblia, blasfemó. El mismo Pedro, que hoy es un boca sucia, 40 días después está predicando en Pentecostés. Y siento se convierte, no hago apología de la boca sucia, no estoy diciendo sean rebeldes, no importa, no, entiéndanme con madurez. Lo que estoy diciendo es que Dios mira la motivación. Si Dios nos juzgara por las acciones, no iríamos ninguno al cielo. Si Dios nos considerara por las equivocaciones, ninguno. Dios mira el corazón, la motivación. ¿Por qué lo hizo? Por eso el chisme es tan destructivo. Porque a veces alguien no habló, pero escuchó y su motivación es mala y es como si hubiera chismeado. Y hay alguien que por ahí mete la pata, se equivoca, no sabe predicar porque recién está en el ABC, pero tiene tanta pasión. Y entonces Dios dice, este tiene buena motivación. Hago más con una herramienta oxidada como esta que con una caja de herramientas que se cree que lo ha alcanzado todo. Hago más con estos 12 ineptos que con todos estos fariseos que les gusta orar en las plazas públicas, dijo el Señor, y les gusta que todos los miren. Hago más con estos tiritos, con estos jóvenes que vienen metiendo la pata. A mí me han criticado tanto por hacer cruzada de jóvenes. Me dicen que darles una cruzada de vez en cuando, eso no va a cambiar, que los jóvenes... No. Estos jóvenes van a marcar la historia, están marcando la historia. Tienen cientos de errores, pero nadie como ellos los intenta cada día. Son los primeros que pasan acá cuando hay un llamado al altar. Los adultos tenemos más prejuicios. Y si estamos ocupando algún puesto, peor todavía. No, si paso al frente, ¿qué van a decir? Soy un líder. Si paso al frente, le van a ver que yo tengo que dar ejemplo. No. Tenemos cánceres, tumores. Tenemos pequeñas pelotitas que se nos meten dentro del corazón y están allí incubándose huevos de áspides, de serpientes. Las dejamos allí porque no, esa es la famosa seducción del poder. Esas pequeñas componendas que nosotros decimos, no, porque, ¿sabe qué? La gente me está mirando. El joven no tiene nada que perder. Si al cabo ayer la madre le dijo que era un rebelde y que nunca iba a cambiar. El padre le dijo que nunca iba a ser como el hermano. ¿Qué tiene él para perder? Él siempre lo consideraron un rebelde. ¿Qué puede perder? Porque pase al frente diciendo, bueno, si Dios puede hacer algo conmigo, que lo haga. Y eso es lo que Dios valora. Dios dice, acá hay uno que no le importa las credenciales, ni el prestigio, ni la reputación. Yo voy a cuidar tu reputación. No te defiendas, yo voy delante contigo. Yo haré de ti un terrorista, un celote. No trabajas para tu reino, trabajas para mi reino. Si entendiéramos esto, seríamos terroristas cristianos. Estaríamos en televisión diciendo, congréguese donde quiera, busque una iglesia llena de fuego y congréguese. En ATC yo le decía, si hay algún católico que nos mira y quiere venir a cruzada, que venga también, si tú sabes que voy a predicar, voy a hacer yo. Que venga también. Y me llamaban diciendo, no, los católicos, hay gente que me llamó diciendo, los católicos nunca pueden estar. Mire, Dios ama gente, Dios busca gente, con buenas motivaciones. Y nos vamos a sorprender cuando estemos en el cielo, cuando no encontremos a gente que creíamos que tenían el cielo asegurado. Y nos vamos a sorprender cuando veamos gente que pensábamos que nunca iban a pisar. Porque Dios anda buscando celotes. Gente que sea del equipo de choque, de las fuerzas de emergencia del Evangelio, que estén dispuestos a hacerlo todo, aunque te equivoques. Esta noche vas a querer orar, te vas a quedar dormido. Al otro día vuelve a intentar. Te vas a quedar dormido, te va a agarrar calambre acá, te van a agarrar en el baño, vuelve otra vez al otro día a intentar. Te vas a volver a quedar dormido, vuelve a intentar. Hay una noche, como dije en el culto anterior, que la unción va a venir. Y no sabes cuándo es. Pero la unción viene y te encuentras durmiendo y Dios elige a otro. Si nunca sabes cuándo Dios va a visitar tu tierra y te va a dar pan, nunca. El secreto para que Dios te meta en su perfecta voluntad es estar en el lugar correcto a la hora indicada. No hay otro secreto. Es estar en el lugar correcto a la hora indicada. Estar ahí, simplemente. Es cuando alguien decía, yo no tengo por qué ir a que Fraser me dé la unción. La unción puede estar en mi habitación. Y teológicamente hablando, tiene razón. Pero Dios dijo, si no está en el lugar correcto a la hora que yo quiero, te lo doy. ¿Por qué? Porque se me antoja. Dios dice, si tú no estás orando mañana, cuando yo te llamo a las 3 de la mañana y de repente te levantás con una sed, con ganas de ir al baño, con lo que sea, y no te vas a aprovechar ese momento para ir a orar, entonces yo no te voy a dar la revelación que preparé para mañana a las 3 y 10 de la madrugada. Señor, pero tu palabra dice que el que te busca te va allá en todo tiempo, sí, pero a mí se me antojó visitarte a las 3 y 10 de la mañana. Estoy probando tu obediencia, estoy probando tu dependencia. Si puedo confiar en ti, también me vas a obedecer cuando estés ante 100.000 personas o 10.000 personas y yo te voy a querer cambiar el mensaje de último momento y vas a tener oídos sensibles porque ya te sensibilizaste en tu habitación por la noche. Si no puedes escuchar mi voz en plena madrugada, a las 4 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo, menos vas a escuchar mi voz con los coros a todo lo que da, con 300 personas aplaudiendo. vas a hacer cualquier cosa. Estoy probando tu obediencia, estoy probando tu dependencia. Y para eso Dios tiene que transformarnos en gente apasionada, con denuedo, con abandono, con entusiasmo. No toquen, no canten, no dirigen, no prediquen en su vida, si no lo hacen con pasión. Si van a hacer un programa de radio, háganlo bien, mátense trabajando, luchen. Aunque no sepan hablar bien, pero luchen, esfuércense, estudien en el Lister, basen, estudien lo que ustedes sean los mejores. Digan, que si Dios dice basta de radio por ahora, hasta el último momento hiciste lo mejor, te mataste, trabajaste, diste todo, pagaste el precio. Carlos Anacondia dice en su libro que cuando Dios lo llamó, le preguntó, le dijo, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Él dijo, sí, voy a orar todo el tiempo que tú quieras. Y Dios dijo, no se trata de oración, se trata de muchas veces estar lejos de tu esposa, perderte la infancia de tus hijos, renunciar a estar días domingos con ellos disfrutando, para estar 45, 50 días fuera de tu hogar, durmiendo en frías habitaciones, comiendo cualquier comida que no es la de tu esposa. Y él calculó los gastos y dijo, me atrevo, y pagó el precio. Entonces esto no es fácil, esto es para gente terrorista santa, esto es para celotes, para gente que contagien al otro. Y a mí me da gusto encontrar creyentes así. Hay gente deprimente, todos pasamos por cargas, ¿eh? Todos tenemos a veces cosas feas para contar, todos tenemos una historia triste que contar. Yo también tengo la mía y se las contaría si hubiese tiempo. Todos tenemos algo para contar. Y en algún momento de la vida sería bien contarlo. Pero hay gente que vive su vida contando sus historias tristes. Hay gente que en la iglesia, nosotros nos congregamos en una iglesia donde no se le podía preguntar nunca, ¿cómo estás? Porque era el caos. Ay, bueno, ¿sabes? Me parece que mi marido me quiere dejar porque anda con una rubia, parece que la secretaria, 20 años más joven que yo. Yo le dije a la madre, y nace eso y le había pegado un tiro entre las piernas, porque yo soy muy buena, pero yo soy, para empezar a tratar algo, y siempre. Y esa gente, al principio, hay gente que dice, ay, nadie la escucha, yo la voy a escuchar o yo lo voy a escuchar. Y después te hartas porque no cambia nunca, porque no está interesada en lo que le puedas decir. Quiere hablar y quiere compartir su crisis y la va a compartir hasta que se muera. Pero hay otra gente que está llena de fuego, de pasión. Y dice, ¿sabes qué? Tengo problemas. ¿Sabes qué? Unos minutos antes de venir a la iglesia discutí con mi esposa cuando nos estábamos alistando para venir. Pero a pesar de todo eso, yo sé que Dios me ama y pues esta noche voy a arreglarme con ella, pero yo quiero servir a Dios. Y los problemas no son nada, es más la victoria que las derrotas, aleluya. Y esa gente da gusto estar con ellos. Da gusto tener un celote en las filas. Yo quiero celotes. Yo quiero gente que me active la fe, gente que me desarrolle la pasión, gente que me active, me motive, gente, quiero darme vuelta de ver cantantes, coros, predicadores, que estén, aleluya, rama, rama, y si no tiene ganas que se vaya a dormir y vuelva cuando esté descansado, pero que esté motivado, que sean celotes. ¿Cuántos quieren ser celotes? Dígame amén. Póngase de pie rápido, a 2 centímetros del piso. ¡Aleluya! Hasta la forma de ponerse de pie descubren los celotes y los que no lo son. Algunos que hacen... Y otros que, aleluya, ahora viene lo mejor. Pero esta prédica va para celotes. Entusiasmo. Oh, mántalo. Simón el celote murió en Persia, crucificado. Seguramente queriendo predicar el Evangelio. Y murió crucificado, dice la historia. Siempre celote, siempre guerrillero. Solo que cambió de causa.
Gracias por colaborar con nuestro ministerio. Para más copias u otros materiales de Dante Gebel, puede comunicarse a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Bendiciones.
Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad.